Bien, habíamos anunciado en nuestro espacio de extensión universitaria, vamos a estar hablando de un proyecto presentado por integrantes de la Escuela de Nutrición y Facultad de Enfermería, aprobado en el llamado de actividades en el medio para el año 2013, que se llama Construyendo la Red Sin Trigo. Una actividad que consiste en informar a personas con la condición celíaca, sus familiares y manipuladores de alimentos sobre cómo cocinar esos alimentos y otras preparaciones sin gluten. Es una actividad que genera también la socialización entre los distintos participantes, por supuesto, y para establecer y permitir la continuidad del grupo, además de mantener el vínculo con la universidad, es importante contar con el apoyo de diversas organizaciones y actores locales que fortalezcan la red Sin Trigo.
Este proyecto involucra distintas disciplinas, tales como nutrición, psicología y enfermería, y por supuesto sus servicios, y también tiene el apoyo de la organización civil, la Asociación de Celíacos del Uruguay. El objetivo de este proyecto es articular la extensión con la docencia y la investigación, generando así un área integral de enseñanza y a su vez de aprendizaje con personas celíacas, sus familiares, aquellos que manipulan alimentos y organizaciones relacionadas al tema. Por otro lado, también pretenden crear un espacio formador fuera del aula, permitir la curricularización de la extensión y vincularse con otras entidades universitarias y de salud para la formación autónoma de los estudiantes.
Bien, como decíamos, bueno, la enfermedad celíaca, un proceso frecuente de naturaleza autoinmune, es la única enfermedad dentro de un amplio grupo de procesos autoinmunitarios que presenta un origen bien definido y conocido, producido por una intolerancia permanente al gluten que aparece en individuos genéticamente susceptibles. Un error frecuente es el de pretender encajar a los enfermos en un perfil típico, ya que no existe un patrón único definido ni una clínica común para todos los pacientes. Puesto que las presentaciones de la enfermedad son múltiples y muy variadas, puede cursar con diarrea o estreñimiento, con clínica digestiva florida o con pérdida de peso también, con retraso del crecimiento, con o sin abdomen abultado, con o sin procesos autoinmunes asociados. Es variada la manifestación de la enfermedad. Vamos a estar hablando con una de las participantes del proyecto. En este caso vamos a hablar con la licenciada en nutrición y docente del Departamento de Alimentos de la Escuela de Nutrición, Flavia Noguera, que ya está con nosotros aquí en La Nueva Mañana. Bienvenida, Flavia.
Muchas gracias por invitarnos a participar.
Buenos días, agradecidos a nosotros. ¿Por qué eligieron desarrollar un proyecto que se dirija a personas celíacas?
Esto surgió en el año 2010, a punto de partida de un curso de educación permanente que hicimos en la ciudad de Tacuarembó, uh-huh, a manipuladores de alimentos, y en los resultados de esa actividad surgió que querían preparaciones para celíacos, y ahí el equipo docente en ese momento se nos ocurrió hacer una actividad de extensión. Y ahí empezamos, en esa oportunidad lo llamamos Sin Trigo, y después, como tuvo muy buena aceptación, porque la idea era justamente, es una población un poco, que está ahora, se está diagnosticando mucho más la enfermedad y tiene poca disponibilidad de alimentos a nivel de mercado, uh-huh, y aparte era una demanda bien puntual de la población, así que empezamos a partir de ese año, como tuvo muy buena aceptación, empezamos a construir una red por el interior del país. Bien. Y ahí se nos empezaron a unir otras organizaciones, como ACELU, que es la Asociación de Celíacos del Uruguay, a participar con nosotros y empezar esta actividad a partir del 2010, o sea, en realidad ACELU se nos unió en el 2011, y ahí seguimos en el interior del país en conjunto.
Bien, esta actividad, consiste en informar a las personas en condición celíaca, pero también a sus familiares y a los manipuladores de alimentos.
Exacto.
En este tiempo, que vienen desarrollando el proyecto, ¿qué conclusiones pueden sacar acerca de la información que tienen las personas celíacas y también sus familiares con respecto a este tema?
Los objetivos que nosotros nos hemos planteado justamente es llevar conocimientos teóricos y prácticos sobre buenas prácticas de elaboración, también sensibilizar a los participantes sobre la inocuidad de la preparación y generar herramientas para incrementar la oferta de productos aptos para celíacos. La información del celíaco propio que nosotros hemos contratado es muy buena. ¿Por qué? Porque la alimentación es el pilar fundamental de su tratamiento. Uh-huh. Entonces, por lo general es gente que concurre al centro de salud, o sea que es un, vamos a decir, es un usuario que cuida de su salud. El tema del interior es muy variado. ¿Por qué? Porque muchas veces hay ciudades que son más fronterizas que otras, entonces, bueno, la disponibilidad de alimentos es bastante diferente que en otras ciudades que son más centrales en Uruguay. Nosotros hemos desarrollado este proyecto en Tacuarembó, en Rocha y en Salto, y las realidades son bien diferentes en ellos. Lo que sí siempre manifiestan es como que, bueno, ese sentir de que están en un poco en el interior, a veces uno está un poco alejado y se sienten un poco solos, porque bueno, la patología en sí ahora es como que se está dando un poco más a conocer, entonces como que bueno, como que parece que suena más, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿cuál era la otra pregunta que me habías realizado?
No, bien, Flavia, yo te quería preguntar respecto a las pautas para la elaboración de alimentos libres de gluten. Sí. En el marco del trabajo conjunto entre el Programa Nacional de Nutrición del área Ciclos de Vida del Departamento de Programación Estratégica en Salud, también la División Evaluación Sanitaria, y bueno, algunos departamentos más, como el Departamento de Alimentos, Medicamentos y Domisanitarios, elaboraron algunas pautas para la elaboración de alimentos libres. No sé si nos podés contar cuáles son esas pautas para justamente la elaboración de alimentos libres de gluten.
Nosotros, desde el Departamento de Alimentos, concretamente, hemos trabajado con ACELU. Y por supuesto que nos basamos en todas estas pautas para la elaboración de alimentos libres de gluten, que como tú bien lo mencionaste, fue elaborado por el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Básicamente las pautas de lo que se trata es poder garantizar que los alimentos brindados hacia la población sean libres de gluten. Entre ellos son las materias primas o ingredientes, las superficies de contacto, el almacenamiento de las materias primas, la preparación, almacenamiento de los alimentos libres de gluten, y el personal que interviene en la elaboración también tiene que practicar buenas prácticas de manipulación para poder garantizar al usuario de que sea un alimento libre de gluten. Dentro de lo que son, por ejemplo, citando superficies de contactos con las materias primas y con los alimentos libres de gluten, una de las de lo que se sugiere es elaborar alimentos siempre posteriormente luego de una limpieza general en el establecimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno de los peligros que tiene esta población es que la contaminación cruzada justamente con gluten. Entonces, una forma de prevenir es primero realizar una limpieza bien profunda y luego hacer una elaboración. O sea que si uno va a cocinar para un usuario celíaco, tiene que garantizar que haya una buena limpieza y que la elaboración para esa población sea al inicio de la jornada y luego de manera que no se pueda contaminar. De que no exista, gluten en el alimento final. También es preferible utilizar utensilios exclusivos, ¿no? Ollas, cucharones, asaderas, para justamente garantizar de que sean libres de gluten y identificarlos en el centro de salud o en la cocina, de manera de que sean solo de uso destinado para ese fin. También en el tema, por ejemplo, de guardar los alimentos, que sean en recipientes cerrados y separados del resto de los utensilios, y aislados lo más posible de la contaminación que se pueda dar, porque bueno, un alimento que está libre de gluten, que está al lado de otro alimento con gluten, se puede contaminar muy fácilmente. Uh-huh. Entonces, bueno, pero teniendo buenas prácticas de manipulación en los lugares donde se elaboran alimentos, en toda la etapa, desde la elaboración hasta el consumo se puede garantizar perfectamente porque, bueno, las buenas prácticas justamente lo que hacen es eso, garantizar este alimento inocuo, ¿no?
Bien. Con respecto al el mercado de los alimentos y el etiquetado que hay de los alimentos sin gluten, justamente, ¿ustedes qué han detectado de acuerdo al proyecto que están realizando?
Ah, nosotros, nuestro proyecto en realidad va hacia lo que es fortalecer el vínculo entre lo que es o sea, la universidad, nuestro departamento y nuestra profesión con la población celíaca. Pero bueno, con respecto al tema concreto que tú me preguntás del rotulado, el ministerio tiene una página web que es de información tanto para profesionales como para público en general. Y bueno, entonces se utiliza por lo general la sigla SINTAC o libre de gluten, lo que en otros países se denomina gluten free, que también está como sonando bastante acá, o el logo de la espina barrada, que es, bueno, la espiga de trigo con un símbolo como de prohibición, vamos a decir, por arriba. ¿Cuál es la finalidad de los sellos o de las denominaciones? Justamente que haya un respaldo hacia el consumidor, ¿no? El consumidor esté tranquilo de que, bueno, de que ese alimento está justamente libre de gluten. Para eso, el Ministerio de Salud Pública tiene en este momento una lista de alimentos, vamos a decir, autorizados, que son de plantas habilitadas por el Ministerio de Salud Pública.
Bien.
O sea, hay una lista especial que el consumidor celíaco tiene que elegir, porque no todos los alimentos son libres de gluten. Entonces, bueno, este ministerio tiene una lista en este momento de aquellos alimentos que están libres de gluten.
Bien, y a su vez, ¿existe algún alguna medida para los comercios y los supermercados o las grandes cadenas, por lo menos en las grandes cadenas, que se ofrezca materia prima o alimentos aptos para celíacos? Que no pueden encontrarlo en cualquier lugar.
¿Tú decís envasado o decís, por ejemplo, para listo para consumir?
De las dos, que pueda
el alimento
que pueda manipular él, el celíaco pueda proveerse justamente a partir de materia prima que les vendan en cadenas de supermercados o en comercios, o que le vendan envasado también.
Ahí está. Ahora, el alimento envasado va a tener el logo o la denominación, entonces el celíaco puede optar por esos alimentos que a su vez están en la lista positiva de Ministerio de Salud Pública. Y en cuanto a aquellos alimentos que sean libres de gluten, hay alimentos que son naturalmente libres de gluten, como las frutas, como vegetales, por ejemplo, que, bueno, eso el celíaco tiene dominio de eso porque, bueno, tiene un equipo de salud atrás que lo viene asesorando, y a su vez también está la organización ACELU, que, bueno, que se encarga de justamente también de mantener actualizados todas las listas positivas de alimentos. Luego están los alimentos que están mínimamente procesados, que son libres de gluten, y luego tenemos otros alimentos procesados.
Pero no existe obligatoriedad de los comercios de tener que vender por lo menos alguna variedad de productos para celíacos.
No, de que yo sepa de que haya alguna ley obligatoriedad, como tú decís, si hay, no la conozco.
Bien.
¿No? En este momento no, pero lo que sí te puedo decir es que de la trayectoria de nuestro proyecto, sobre todo acá en Montevideo, ha habido como una especie de localización, vamos a decir, dentro de los supermercados para favorecer un poco estos alimentos que son muy, a veces, por esta población, muy demandados, ¿no? Y a nivel del interior, la realidad es totalmente otra. A veces se encuentran en supermercados, a veces no. A veces los consumidores celíacos tienen que nuclearse para hacer compras ya sea en la frontera o en Montevideo. Esa es un poco la realidad. Es muy diversa, ¿no?
Bien. ¿Cómo viene funcionando el proyecto con respecto a la participación de los estudiantes de las facultades de Psicología, Enfermería y la Escuela de Nutrición, específicamente en esta articulación de la extensión con la enseñanza y la investigación?
Por ahora nosotros hemos trabajado con estudiantes de Facultad de Enfermería del Centro Regional del Este, el CURE, que la colega que articula el proyecto en el interior, en Rocha, trabaja en la Facultad de Enfermería, con estudiantes de la Escuela de Nutrición, o sea, son futuros licenciados en nutrición, y la compañera psicóloga que nos acompaña, todavía estudiantes de psicología no han participado, nos acompaña una psicóloga que integra el equipo de docentes de acá del Departamento de Educación de la Escuela de Nutrición. La participación hasta ahora ha sido muy buena, y nosotros por lo general el taller que organizamos vamos docentes, estudiantes, y bueno, y siempre tenemos un referente local, porque bueno, nos facilita la integración desde el punto de vista locativo y a su vez de manejar la demanda, vamos a decir, de recepcionar las demandas del lugar. Y bueno, y como nosotros, la propuesta nuestra es un taller que es teórico y que es práctico, porque lo que hacemos es elaborar, llevamos propuestas de nuevas recetas que se pueden hacer con los ingredientes que son aptos para celíacos. Entonces necesitamos siempre un lugar para llevar la actividad práctica, que hasta ahora siempre ha sido ya sea el comedor de la intendencia del lugar, o del comedor del centro universitario que está en el lugar, o la UTU, por ejemplo. En Rocha fuimos al laboratorio de cocina de la UTU, y bueno, entonces siempre hemos tenido apoyos locales bien fuertes. Y con respecto a la articulación de la docencia y la investigación, nosotros ahora, bueno, estamos avanzando un poco más en el proyecto, y sobre todo lo que queremos es articular con otras facultades que también que a través de extensión se nos empiecen a unir en esto que nosotros utilizamos como eje del alimento, y bueno, y lo vamos ampliando. Y también tenemos el otro pilar fundamental, que es la salud, ¿no? Porque nosotros, bueno, como facultad, como escuela de nutrición, estamos en el área salud, y bueno, queremos también vincularnos con otros. Y bueno, en eso estamos, así que todos los que nos escuchen y quieran participar con nosotros, bienvenidos.
Bueno, muy bien. Lo último, Flavia, bueno, el proyecto involucra distintas disciplinas, la de ustedes, en el caso de nutrición, también psicología y enfermería, sí, además de tener el apoyo de ACELU, de la Asociación, sí, de Celíacos del Uruguay. ¿Cómo es el trabajo de cada disciplina? ¿Cómo se articulan?
Ah, bien, nosotros lo que hacemos es trabajar en conjunto, tener reuniones periódicas, y bueno, y cada uno tiene su fuerte, o sea, desde su profesión lo que hacemos es enfatizar lo fundamental que cada uno pueda aportar al equipo, y bueno, y el equipo lo vamos haciendo funcionar de esa manera, y tratando de ir sobre todo desde una visión integrada, que es lo que la universidad está queriendo ahora. Por eso decía hoy que el eje común es el alimento y la salud, y bueno, entonces cada una de las profesiones van aportando lo suyo desde su óptica, y bueno, y vamos creciendo entre todos, básicamente. ¿Por qué? Porque trabajamos lo que es el pilar fundamental de esta enfermedad, que es la alimentación. Entonces, bueno, ahí están las compañeras que se dedican más a la clínica. Nosotros, como toda la parte más tecnológica y de elaboración de los alimentos y propuestas nuevas de nuevos ingredientes que la industria muchas veces larga al mercado, y bueno, cómo se pueden utilizar en la cocina diariamente. Y bueno, ahí nosotros tenemos un fuerte componente, y sobre todo también todo lo que es el asesoramiento del rotulado, el asesoramiento desde el punto de vista del análisis químico del alimento. ACELU desde ellos tienen asociados, por lo tanto conoce bien la realidad del interior del país. Entonces, bueno, nos va asesorando sobre dónde es que tenemos que ir para empezar a fortalecer el vínculo, que los celíacos del lugar se conozcan, que se sientan integrados, que se mantengan vinculados a la asociación y también hacia nosotros, porque bueno, en definitiva es un trabajo en conjunto, y como es la extensión universitaria, es un trabajo en donde muchas muchas veces es la propia comunidad que tiene que buscar, si bien demanda, pero también tiene que buscar cómo poder resolver, vamos a decir, su realidad. Y bueno, ahí es el trabajo en conjunto junto con nosotros y toda la parte de enfermería, sobre todo de los cuidados de la salud, ¿no? Y bueno, y nosotros también trabajamos desde el punto de vista del licenciado en nutrición todo lo que tenga que ver con las buenas prácticas.
Bien.
Y cómo elaborar alimentos inocuos, ¿no?
Perfecto. Flavia, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Era Flavia Noguera, licenciada en nutrición y docente del Departamento de Alimentos de la Escuela de Nutrición.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encará el día con nosotros. El periodístico de La Nueva Mañana.
Creadores impecables.
89.1 FM.
Bien, algunas cifras antes de seguir, vamos a seguir hablando de este tema. En nuestro país actualmente se registran 11.000 personas diagnosticadas y se estima mundialmente que habría un celíaco por cada 100 personas, por lo que en Uruguay, de acuerdo a esa estadística, habría unos 35.000 celíacos, que decíamos, es una enfermedad que consiste en una intolerancia permanente al gluten, una fracción proteica encontrada en cuatro tipos de cereales, fundamentalmente trigo, pero también centeno, cebada y avena. Una enfermedad que se presenta en personas genéticamente predispuestas y se caracteriza por una reacción inflamatoria en la mucosa del intestino delgado que dificulta la absorción de nutrientes. Vamos a hablar ahora con otra de las patas, ¿no? La destinataria del proyecto.
Hablamos hace minutos con Flavia Noguera, licenciada en nutrición y una de las responsables de este proyecto Construyendo la Red Sin Trigo, y ahora estamos en comunicación con Betina Acosta, una de las destinatarias de este proyecto de extensión universitaria. Buenos días, Betina, bienvenida a La Nueva Mañana.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, primero conocer cómo te acercaste, cómo conociste este proyecto de extensión universitaria y, bueno, las primeras reflexiones acerca de qué fue lo que te brindó a tu salud, a tu conocimiento sobre la enfermedad.
En realidad me hicieron la invitación a través de una conocida que también sus hijas tienen la enfermedad celíaca, y ella nos invitó para este taller que se hizo acá en el CURE. Y la verdad que fue genial, porque a partir de ese momento fue como que tuvimos una noción, ¿no?, de cuántas personas celíacas habían acá en Rocha, o capaz que no todas, pero sí, ese cúmulo de gente que estuvo ahí, aparte de lo que fue el taller, ¿no?, de cocinar juntas y compartir, también el tener contactos, y bueno, a partir de ahí formamos un grupo, comenzamos a armar un grupo de personas celíacas acá en Rocha a través de la Casa de la Mujer, y bueno, y ahora nos estamos juntando y hemos organizado talleres de cocina para personas celíacas.
Ajá.
Y sobre todo el hecho de juntarnos y compartir, ¿no?, lo que es esta enfermedad, que bueno, también es una cuestión social, ¿no?, de sentirte totalmente por fuera de lo que es, yo qué sé, si hay una reunión o lo que sea, y no poder compartir lo que el resto de la gente está compartiendo, y mirar y decir, pa, qué bueno, yo no puedo comer, o qué sé yo.
Uh-huh.
Compartir esas cosas, ¿no?, entre todos, eso ha sido, pero muy rico, muy rico, muy rico realmente, porque, qué sé yo, sientes que no eres la única persona, ¿no?, que está en lo mismo, y el hecho de sentirte acompañado, eso es re importante.
Justamente. Betina, con respecto a, bueno, en este caso, el departamento de Rocha, que es lo que conoce más usted, ¿existe acceso, poco acceso o mucho acceso a lo que tiene que ver con materia prima para elaborar alimentos sin gluten en los comercios de la zona, del departamento, o no es tan fácil acceder?
No, para nada, es re complicado, es muy difícil. Es difícil, o sea, en materia prima casi que nada, lo único que puedes encontrar por ahí es harina de arroz.
Uh-huh.
y ta, pero bueno, sabemos que con la harina de arroz sola no hacemos nada, necesitamos otros complementos. Y otro problema es que los pocos productos que hay son muy, muy caros, y no todo el mundo tiene acceso, ¿no? No todo el mundo tiene la entrada de dinero como para... Hay gente que no hace la dieta, te digo, porque gente que se ha acercado al grupo... No sé, la dieta es una cuestión económica, ¿entiendes? Porque no tiene el dinero para pagar esos productos que son tan caros. Aparte, como y no solamente los productos específicos para hacer la materia prima, ¿no?, que consumimos, sino el resto de los productos, todos, lo que son fiambre, bueno, todos los productos, porque en realidad el gluten está en todas partes. Entonces nosotros tenemos un librito que nos brinda CELU, donde están las marcas que ellos analizan y son las que podemos consumir. Uh-huh. Pero, o sea, no es como Brasil. Brasil, por ejemplo, tú vas a Brasil y casi todos los productos en el paquete te dicen no contiene gluten o sí contiene gluten. ¿Entiendes? Acá en Uruguay no existe eso. Si bien está la ley, está aprobada y no sé qué, pero no se lleva a la práctica.
El etiquetado de alimentos, dice usted.
Exactamente, el etiquetado. Entonces tú no sabes que te tienes que guiar únicamente por lo que te dice el librito. Si no tienes ese librito, que aparte para tener el librito, bueno, tienes que ser socio de ACELU y qué sé yo, uh-huh. Y estás en el horno porque no sabes qué puedes consumir y qué no, ¿entiendes? Es complicado el tema. Y capaz que es complicado más que nada por eso, porque no hay los cuidados que deberían de tener, ¿no? Porque claro, es algo muy reciente, ¿no?, esto de la enfermedad celíaca. Si bien capaz que hace mucho que existe, pero que se están haciendo los estudios hace muy poco, entonces somos muy pocas las personas. Y bueno, por eso esa cuestión de juntarnos, ¿no?, que bueno, que tenemos ahora para empezar a hacer fuerza, porque sabemos que si no estamos juntos, fuimos, ¿no? Ya, fuiste.
¿Considera que no hay, sí, considera que no hay demasiada conciencia social sobre esta
para
enfermedad?
Para nada, no, para nada. Es que uno le dice a la gente, tengo la enfermedad celíaca, y te quedas mirando, ¿y eso qué es? Dice, nadie sabe nada, no hay una concientización, que ese es otro de los objetivos del grupo, ¿no?
Claro.
Hacer campaña, qué sé yo, hablar de lo que es la enfermedad, y bueno, los cuidados que hay que tener. Qué sé yo, inclusive yo que no sé, vas a una fiesta y, o sea, sabemos que no podemos consumir nada, ni una partícula de gluten, porque una partícula mínima que ni se ve, no te ocasiona problemas en el intestino, ¿no? Pero por ahí estás en una reunión y, o lo que sea, y te dicen, pero prueba un poquito que te va a hacer, ¿viste? Te ven como bicho raro, ¿entiendes? Uh-huh. Y te parece que, y te dicen que te estás persiguiendo, que sos persiguiendo, qué sé, hay una cuestión social y no hay una concientización, ¿viste? Y encima te hace sentir peor porque, bueno, no solamente que te tienes que bancar, que no puedes consumir nada, sino también que te estén ahí diciendo que te estás persiguiendo, qué sé yo, ¿no? Es que a mí me pasó, al comienzo dejé de asistir a reuniones, uh-huh. Las reuniones con amistades y eso, no, ¿para qué voy a ir si encima que no puedo consumir nada, me van a estar gastando, lo que sea? Entonces, lo que hice la última vez fue llevar un folleto, viste, escrito, y presenté, mira, esto es lo que me pasa, esta es mi problemática.
Ahí está.
Ya está, no me rompan más, viste.
Bien.
No es una persecuta, es real.
Es real. Betina, nosotros tenemos ya pautados otros espacios, nos quedamos un poco sin tiempo. Es interesante, bueno, que conociéramos, la posición de los destinatarios del proyecto, pero también su caso o cómo se puede manejar, sobre todo en el interior del país, que no es lo mismo que aquí en la capital, en donde capaz algún producto envasado se puede encontrar, sí, a un precio bastante elevado.
Sí, pero la etiqueta está bastante más disponible,
claro,
en el interior.
No es lo mismo, entonces, no. En el interior del país. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros aquí en La Nueva Mañana, de Uniradio.
Gracias a ustedes por esto, ¿no? Porque también es una forma de concientizar con respecto a esta enfermedad. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos reunimos, no sé está varios si sale al interior o cómo es.
Sí.
Nos reunimos todos los jueves, 13:30, en Casa de la Mujer de Rocha, uh-huh. La Mariposa se llama. Está en Florencio Sánchez, entre 19 de abril y 25 de mayo. Ahí nos juntamos y hacemos diferentes actividades, ya te digo.
Bien.
Cocinamos, ahora estamos en la mano de un afiche para llevar a las fiambrerías y colocar en las fiambrerías para que sepan lo que se trata, ¿no?, esa enfermedad, y tener cuidado con el tema de los fiambres, sobre todo, que también es un problema, uh-huh. Porque hay que limpiar la máquina y qué sé yo, porque si cortaste un fiambre que tiene gluten y después uno que no, pero la máquina está sucia, esa partícula te hace daño, entonces, claro. Viste, es nada, medio... Pero bien. Bueno, muchas gracias, estamos a las órdenes, ¿eh?
Bien, gracias, Betina.
Chao, que pasen bien.
Era Betina Acosta, una de las destinatarias del proyecto Construyendo la Red Sin Trigo, un proyecto presentado por integrantes de la Escuela de Nutrición y Facultad de Enfermería para informar a personas con la condición celíaca y también, por supuesto, a sus familiares y a quienes manipulan alimentos.